Permiso, permiso. Entonces, que me estoy colando por tu dispositivo de reproducción con esta nueva edición de Mágicos Resultados. Aquello que se encuentra sin haberlo buscado, el podcast de yoga esencial que compartimos, vamos a decir mes a mes, a veces un poquito más, con mucha información que es de importancia. Para vos y para quien escucha con atención este podcast. Una edición que realmente viene con contenidos muy variados. Tenemos algunas sugerencias de ICA, cosmética natural, que vamos a escuchar en breve. Y tenemos una nota que ahora después te voy a contar con quién la realicé. Pero antes, te recuerdo lo que habitualmente decimos. En Yoga Esencial estamos abriendo las actividades del mes de mayo, donde te proponemos todas las prácticas de yoga, las que estás buscando, ya sean las habituales de Hatha Yoga, como también las de Pranayama, meditación y Nada Yoga. Por lo tanto, es un buen momento para comunicarte y tomar la decisión de comenzar mayo introduciéndote en el mundo del yoga. También sigue estando disponible el libro Yoga, tu gran oportunidad, el libro que escribí hace ya unos meses y que tiene mucha, pero mucha información para que vos puedas cotejar qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de la práctica de yoga. Si ya estás en la práctica, incluso si ya sos profe, podés tener algún contenido que te permita resignificar tu práctica o resignificar tu visión del yoga. ¿Por qué no? Como también si estás por entrar en el mundo del yoga, este libro tiene la información necesaria como para introducirte y darte cuenta de que el yoga está mucho más allá de lo que técnicamente compartimos, que es lo que habitualmente sucede en las sesiones. Cuando vas a las prácticas de yoga, habitualmente lo que se hace son determinado tipo de ejercicios y se busca un resultado de armonía y de bienestar, pero también hay otras cosas que están buenísimas tratar de incluirlas y de proyectarlas en nuestra vida que hacen a lo que tiene que ver al universo del yoga. Bien, como te había dicho entonces, vamos a pasar al primero de los contenidos y después te voy a contar más cosas. Vamos a escuchar a Gisette que nos envió una serie de sugerencias para tener en cuenta en este otoño y ella grabó en un ambiente natural. Vaya uno a saber dónde estaba esa mujer al momento de grabar estos consejos que dejó para todos nosotros.
Desde ICA, acá les saluda Gisette haciendo unas recomendaciones para la Escuela de Yoga Esencial, para toda la comunidad de Gerardo. Y bueno, las recomendaciones para este otoño que se presenta muy fuerte con el sol. Número uno, protector solar. Recuerden que todos los productos de ICA ya tienen incorporado protector solar en cuanto a la cosmética se refiere. Otro recomendadísimo, el repelente. Los mosquitos están un poco crueles con este tiempo tan cambiante. Y después pasando a aceites esenciales para reforzar nuestro sistema inmunológico. Estamos en un tiempo perfecto para hacerlo, para la llegada del invierno. Y lo hacemos con aceites esenciales o nos pueden pedir productos personalizados. El aceite esencial número uno en este momento sería el aceite de orégano, aceite esencial de orégano. Siempre recordemos que sean productos de buena calidad. Este se puede usar en hornillo, en aromatizador. Se puede incluso poner una gota en un litro de agua y beber ese agua agitándola siempre a lo largo del día. O también se puede hacer en una cucharadita de aceite de coco. Después, número dos, el aceite esencial de limón, esencial para aumentar nuestro sistema inmune. Es antihistamínico también, lo cual nos ayuda un poquito en las alergias y sobre todo en nuestro sistema emocional, ya que solemos tener una tendencia, si vibramos junto con el planeta, de depresión, entre comillas. Es una depresión que nos prepara para el invierno. No quiere decir que tengamos una depresión en sí, sino un bajón ahí de energía como para empezar, nos invita a resguardarnos para el invierno y cambian nuestras emociones, aparte de nuestro sistema inmune. Así que bueno, a reforzarlo. Mismos usos que todos los aceites esenciales, hornillo, aromatizador, baño de pie, inhalación, ánfora, como quieran. Y el tercero es el aceite esencial de titri, que aparte de depurar, al igual que el orégano, nos estimula nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario, nos limpia para que esas limpiezas que hacemos con los aceites esenciales, orégano, limón y titri, nos permiten vaciarnos de células que ya están a mediana edad o envejecidas para traer células nuevas, oxigenadas y jóvenes, haciendo una función perfecta del organismo. Espero que estén bien, que les hayan servido todos estos tips y nos estamos viendo en cualquier momento.
Bueno, yo ya tomé nota de todos estos comentarios que dejó Gisette, así que espero que vos también los hayas anotado porque están buenísimos. Como siempre digo, los datos de las personas que pasan por el podcast, como los de la producción, van a estar en la descripción del podcast, así que tranqui, lo vas a poder copiar sin problemas cuando escuches esta edición y veas el detalle que hay en la descripción. Y ahora lo he anunciado antes, la entrevista de este mes, que en esta ocasión fue con alguien que es argentina, que es profe de yoga, que es psicóloga, que además tiene mucho interés y se está dedicando mucho a lo que es la difusión de la práctica y el estudio del Nada Yoga. Esa fue la parte que más me motivó a hacer esta entrevista. Y además ella está mayormente viviendo en India. Estoy hablando claramente de Atma Kaur, así que vamos a escuchar las cosas que me contó porque está súper nutrida y muy simpática la entrevista además. Por lo tanto, no vamos a hablar más y vamos a escucharla a ella. Vamos, vamos. Atma Kaur, ¿cómo estamos?
Hola, buenas. Muy bien, muy contenta de conocerte.
Bueno, igualmente, mucho gusto y gracias por dispensarnos un rato de tu tiempo para conocerte un poco más y que los oyentes de Mágicos Resultados sepan un poco de tu historia. Así que como yo quiero saber también de tu historia, voy a hacer muy chusma y vamos a hacer preguntas de todo tipo.
Bueno.
Bueno, sé que estás vinculada de alguna forma al Kundalini Yoga, pero la parte que más me genera curiosidad es tu vinculación con el Nada Yoga o como... Le pones vos Naad Yoga, que también es otra forma de decirlo, ¿no? ¿Cuándo empezó en tu historia todo esto del yoga? ¿Cómo llega a vos? ¿Cómo llegás a India? Contanos un poco de todo eso.
Bueno, te cuento un poco cómo una cosa fue llevando a la otra y de pronto terminé en India estudiando con un canto con un señor de turbante.
Bien, ahí está, todo eso queremos saber.
Bueno, yo de mi profesión de origen es la psicología, el psicoanálisis. Trabajé muchos años en relación a las víctimas de violencia, desde ese encuadre. Y en un momento me cansé un poco de las instituciones que no ayudaban a poder lograr buenos resultados con la gente. Y dije, bueno, vamos a cambiar de rumbo. Y ahí dejé mi trabajo, que estaba trabajando en el Poder Judicial en ese momento, con víctimas de delitos, Y dije, bueno, voy a empezar a trabajar en mi otro amor, que es el yoga. Y empecé a dar clases de yoga en mi casa. Todos me dijeron, estás loca, ¿cómo vas a dejar tu trabajo y dedicarte a algo nuevo? Pero fue muy, muy lindo porque sentí que mi corazón iba más por ese lado.
Estamos hablando de todo esto es en Argentina, ¿verdad? Que nos olvidamos decir que vos estás ahora en
Sí.
Buenos Aires, yo estoy en Montevideo, estamos vía Zoom.
Sí, en Argentina, en Buenos Aires.
Bien.
Entonces, a dar clases de yoga, yo ya era profesora de Hatha Yoga y en un momento me encontré con un libro de Kundalini Yoga en una librería, estaba buscando otra cosa, me pareció interesante y empecé entonces a leer y hice la formación en el profesorado en Kundalini Yoga. En Kundalini Yoga se cantan mantras y hay toda una visión que tiene que ver con el camino espiritual del maestro que trajo el Kundalini Yoga a Occidente, que era un Sikh. El sikhismo es un camino espiritual, una religión, un estilo de vida, como cada uno lo quiera llamar, de India. El yoga está bastante vinculado con el hinduismo en India, pero este maestro era un Sikh. Entonces, él hablaba de los 10 gurús de la tradición Sikh y de un libro sagrado que es un libro de canciones, en realidad, de poemas devocionales que se cantan. Y yo me empezó a interesar mucho esto. A mí siempre me gustó la escritura. He escrito libros de poesía, tengo un libro acerca de Nat Yoga ahora y dije, wow, un camino espiritual que donde el gurú es un libro de canciones y no una persona o una estatua de un dios, y el sonido mismo es el centro de todo y se reverencia el sonido creador de toda la creación que está en todos los seres por igual, me pareció muy interesante y decidí ir a India a investigar la fuente de todo esto.
Antes de que llegues a India, espera, este maestro que decís es Yogi Bhajan.
Sí.
Ahí está.
Sí. Yogi Bhajan, que en los años 60, 70, fue a Estados Unidos a enseñar y él fue desarrollando este sistema del Kundalini Yoga, donde entró también todo lo que era su camino espiritual, porque él empezó enseñando posturas de yoga, pero la gente le estaba interesada en saber por qué usaba turbante. Y de dónde venía cuáles eran sus creencias. Entonces él empezó también a incorporar esos elementos. El canto de mantras y de shabas, que son los poemas largos de donde vienen los mantras. Entonces esa parte a mí me interesó mucho y decidí ir a India a investigar. Cuando llegué a India, mi propósito era el siguiente. Mi plan era el siguiente: ir a Amritsar, que es en India, la ciudad sagrada de los Sikhs. Es una ciudad santa, es una ciudad de peregrinaje donde está el Templo Dorado, que es un templo que está parcialmente bañado en oro. Es un templo más antiguo, pero el tema del oro lo donó un rey hace poco, relativamente. Y ahí se canta se canta todo el tiempo, todo el día está resonando el sonido de los cantos de este libro sagrado. Entonces, yo quería ir ahí a hacer servicio, porque en el Templo Dorado se canta y se hace servicio. Son como esas dos cosas, las actividades importantes. Toda la gente colabora preparando comida para todos. Hay una actividad comunitaria muy grande. Entonces yo decidí ir ahí a hacer 40 días de servicio, limpiando la plataforma. El templo está en el medio de un estanque de agua, rodeado de todo un camino, una plataforma, y yo iba a ir hacer servicio limpiando todos los días a las 3 de la mañana este lugar. El Templo Dorado siempre está todo inmaculado. Y hay mucha gente haciendo servicio, ayudando.
Claro.
Llegué a India, yo hasta ese momento no tenía ninguna relación con la música, con el canto, salvo el cantar mantras. Cantaba mantras a la mañana, nosotros hacíamos en Kundalini Yoga una práctica que era cantar mantras una hora con los mantras grabados. Hacíamos primero una práctica de yoga y después esta práctica de cantar de meditación a través de siete mantras. Y esa era mi única conexión. Cuando llegué a India en ese viaje, sentí como mucho dolor en las rodillas y no, nunca supe muy bien por qué me pasó eso, nunca me había pasado antes. Y en un momento ya se me dificultaba mucho caminar. Entonces fui a ver a un traumatólogo. Una amiga de una amiga me conectó con un traumatólogo de allá. Ella estaba en India estudiando canto. Y el traumatólogo me dijo que no iba a poder caminar por una semana porque tenía el líquido sinovial derramado en las rodillas y que bueno, no iba a poder hacer nada de lo que había ido a hacer. Encima me di cuenta que había escaleras por todos lados. Todo era muy difícil. Entonces esta amiga de mi amiga se ofreció a hospedarme en su casa y a cuidarme. Entonces, bueno, esa fue mi llegada a Amritsar. Ella y todas las otras personas que vivían con ella en la casa me cuidaron, eran todos estudiantes de canto. Y un día llamó a su maestro a conocerme, le dijo, tengo una amiga que está enferma, venía a conversar con ella. Y así conocí al que es ahora mi maestro, de casualidad. Él
Que se
vino,
llama, ¿cómo se llama?
se llama Ustad Narinder Singh. En el norte de India, los maestros se les dice Ustad, que es una palabra persa, sería como el equivalente a Pandit en el hinduismo,
Ahí va.
pero Ustad es una palabra persa que se usa para los grandes maestros de música o los grandes cantantes de música clásica de la India. Entonces, bueno, él me hizo un par de preguntas y me empezó a hablar de mi vida y sin que yo le hubiera dicho casi nada.
Mira.
Y sí, y cantó para mí, para la sanación de mis rodillas, se puso a cantar y para mí fue muy increíble porque era la primera vez que yo escuchaba cantar música de la India, que es el sistema de los ragas, donde hay mucha improvisación con notas y hay una conexión muy profunda con el sonido natural de uno. Y bueno, otro día él fue a esa casa. A veces daba las clases ahí, él vivía enfrente y me dijo si quería participar de la clase y de todas maneras yo no me podía ir porque no podía caminar
Lo
todavía.
mío.
Sí, así que la clase estaba ocurriendo alrededor mío, así que mejor que me sumara. Y al final de la clase él le dijo a cada uno de los estudiantes que repitiera una frasecita que él cantaba, unas notas. Y cuando llegó a mí, me hizo cantar unas notas muy sencillas, porque yo era, ni siquiera era nueva, estaba ahí, digamos.
Claro.
Y después que canté, él le dijo, se quedó como pensando. Y le dijo a todos, me preguntó primero, me preguntó, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo estaba tan nerviosa, yo era muy tímida en esa época y estaba tan nerviosa que no se me ocurría nada de comer, no se me ocurría.
Qué momento. El vacío absoluto.
Me venía a la mente ninguna comida para decir. Y de los nervios que tenía, y finalmente dije el helado, no sé cómo me apareció. Menos mal que no me apareció un, no sé, un choripán o algo
Claro,
así.
claro. Bife de chorizo.
Porque ya son vegetarianos. Y no. Entonces dije helado. Entonces él dio. Mi maestro es muy como que le gusta crear climas en las clases. Entonces creó así un poquito de suspenso, se quedó callado. Y después les dice a todos, les dijo a todos. Bueno, todos tienen que comer helado, todos tienen que comer lo que come ella, porque ella es la cantó muy bien, cantó con más sentimiento que todos ustedes, y
Oh.
ahí me odiaron todos, por supuesto. ¿Quién es esta? ¿De dónde la sacaron?
Claro.
Y entonces él me dijo, me propuso si quería estudiar con él, que tenía que ir 2 veces por día a clases. Entonces yo, que pensaba viajar por India y conocer un montón de lugares, le dije que sí y terminé un mes y medio con clases de música con él. Cuando yo me sentí mejor, me fui a vivir al templo, que era como a media hora de ahí, y entonces todos los días tenía que ir y venir cruzando toda la ciudad, que viste cómo son las ciudades en India. El tránsito, con motos, autos, tractores, porque es una zona agrícola, vacas, de todo. Así que yo nuevita ahí no entendía nada, así que 2 veces por día tenía que cruzar la ciudad. Las clases, por supuesto, no eran cuando él decía, bueno, hay clase a las 3, por ahí la clase era a las 5. Él es una persona que cuando uno le dice, pero no puedes respetar un horario. Él dice, no, yo soy un artista. Entonces las clases ocurren más o menos cuando él lo siente.
Sí,
Y
claro.
entonces mi vida era bastante difícil, pero empecé a amar mucho ese momento de cantar y empecé a aprender con él.
Llegaste a India, ¿fuiste derecho a esa ciudad o caíste primero en Delhi?
Fui a Delhi, llegamos primero a Delhi. Yo estaba con una amiga que también es profesora de yoga, de Kundalini Yoga para niños, y llegamos a Delhi. Y en Delhi yo ya ahí empecé a tener problemas para caminar, y nos fuimos enseguida a Amritsar. Amritsar es una ciudad que queda a 5 horas de Delhi en tren, o los vuelos son 45 minutos. Está cerca de Delhi, es una ciudad de 3 millones de habitantes, que uno podría decir es una ciudad grande, pero en realidad tiene funcionamiento de pueblo, es como un pueblo de 3
Claro,
millones de
un pueblo grande.
un pueblo grande, no tiene edificios, no tiene estructura de ciudad.
Cuando llegaste a India, ¿cuál fue tu primera impresión?
Esa vez, claro, porque después seguí yendo ahí, hace como 15 años, y yo ahora casi que vivo en India. Así que en ese momento, India era muy diferente de ahora. Había un choque mucho más grande, el aeropuerto era muy precario. Salías del aeropuerto y una horda de personas te venían a ofrecer taxis, hoteles, y me acuerdo que los baños del aeropuerto eran letrinas, estos baños que son un agujero en el
Sí,
piso.
sí, sí, sí.
Entonces era como que ya de entrada bajabas del avión y te tenías que adaptar a una situación totalmente distinta,
Distinta.
muy chocante. En Delhi hay toda una tradición de gente que te aborda así para ofrecerte cosas, pero muchos son engaños y te llevan oficinas de turismo falsas. Entonces, en ese momento, nosotras nos alojó, nos, una amiga de mi otra amiga de mi amiga nos alojó en su casa. Era una chica, no sé por qué estaba en India, ya no me acuerdo, pero bueno, tuvimos que llegar hasta su casa y ir por las calles de Delhi y todo, y bueno, en esa época era muy grande el choque cuando llegabas a India. Ahora no, el aeropuerto es hermoso, es como cualquier aeropuerto internacional de cualquier parte del mundo, y está todo muy, muy organizado. En esa época no usábamos internet, entonces ahora con las aplicaciones podés saber a dónde estás yendo, con
Sí,
Google
sí,
Maps siempre te ubicás, pero en ese momento dependías de esta gente que teóricamente te iba a ayudar, pero a veces no te quería ayudar, sino que te quería estafar.
Claro.
Entonces era muy complicado. Por suerte eso ha cambiado.
Sí, igual es complicado. Yo la última vez que fui en 2018 y me resultó igual complicado. El aeropuerto sí, muy moderno, es cierto. Pero todo eso que decís de los posibles estafadores, están, sí, siguen estando. Hay que ir con mucha atención o ya ir con el contacto previo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, detalles. Es
Detalles.
una vida muy estresante igual. Hay mucho ruido, como decías, mucha locura, ¿no?
Sí.
Parece que el clima del yoga no está en la vida de los indios. Están los
Sí,
templos, están los templos.
están las polaridades
Sí, sí.
en los dos polos. Hay contrastes muy fuertes.
Sí, es impactante así para nuestra conciencia, nuestro estado mental, digamos que imagínate, yo vivo en el centro de Montevideo y no tiene tanto ruido como, por ejemplo, no sé, las calles de Varanasi, o sea, es. La diferencia sonora es terrible.
Sí.
Pero bueno, de todas maneras uno gusta de ir a recorrer y pasar por la experiencia y caer a conocer personas como esta que vos conociste.
Claro.
Y en la primera clase que tuviste con este maestro, ¿recordás algo en particular?
La primera clase fue así, como te conté, era todo muy misterioso para mí, yo no entendía mucho de qué es lo que estaba pasando. Y escucharlo cantar a él y él. En el método tradicional, el maestro canta frases y el alumno las repite, o sea, todo el grupo de alumnos las repite como puede. Y yo lo que sentía era como un viaje. La música, el sonido, tiene esta propiedad y esto es la esencia de lo que llamamos Naad o Nada Yoga, que atrae a la mente y la mente se absorbe en el sonido. Entonces uno sentía escuchándolo cantar a él y cantando con él, y sigue siendo así para mí y para todos alumnos que tiene, que vienes de todas partes del mundo, es como un viaje, es como que te vas y te olvidas, te perdés la noción del tiempo. Y este sonido te lleva a un lugar de calma donde vas pudiendo empezar a escuchar quién sos, a escuchar como internamente cómo estás. Y eso para mí fue así como un imán que me atrajo muchísimo. Y esto que encontré de casualidad se terminó transformando en el centro de mi vida, con los meses, con los años.
¿Cómo podemos, para ir entrando en temática, ¿no? Un poquito más fina, ¿cómo podemos definir para quien no conoce el Nadi Yoga?
El Nada Yoga uno lo puede definir de muchas maneras, como tiene la palabra yoga, que indica que es una práctica donde se persigue un objetivo, que es la unión, que es encontrar quiénes somos realmente, como en todos los yogas. En el Nad Yoga se usa el sonido. Nad se podría definir de muchas formas. A mí me gusta decir que Nad es la melodía del universo. Es esta forma de concebir el universo como sonido, como. El sonido es la forma más burda de la vibración. La vibración es sutil y en India se cree que el universo comenzó como una vibración. Algunos lo llaman esta vibración Nada Brahma y como es que fue como una semilla. Y de esta vibración se empieza a expandir y se van creando todas las manifestaciones. Todos los sonidos, todos los colores, todas las formas, todos los seres, toda la infinita diversidad. pero la fuente de todo esto es un sonido. Entonces, en el Nadyoga nos conectamos a través de nuestro propio sonido, a través del sonido de la voz, que es algo que todos tenemos, nos conectamos con ese sonido a través de la escucha, y la escucha nos ayuda a concentrarnos y así podemos meditar en ese sonido. Y la práctica son todos ejercicios de canto que llevan a ese estado de meditación, donde nos unimos al sonido creador del universo. Y así también nos unimos con todos los seres, porque ese sonido está en el corazón, es la esencia de cada ser.
Entonces, dos partes distinguimos por lo que vas diciendo del nada yoga, ¿no? Del nada yoga. Tenemos la parte del canto propiamente dicho, o de la emisión del sonido, pero también tenemos una parte de escucha, ¿no? Y la escucha y la emisión son los que van tomando entonces la mente y la van de alguna forma transformando. Vamos por ese camino.
Sí, exacto, es así.
Bien.
Es importante, la escucha es algo súper importante, que es como la clave para mí, porque es como lo que diferencia el canto, lo que llamamos canto devocional, que es el canto de mantras, del canto común, porque mi maestro dice que la escucha es el 90% de cantar. Escuchar es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, porque siempre estamos atrapados en los estímulos externos, en todos los ruidos en todo lo que pasa afuera y también en todos los ruidos de nuestra mente. Y nos cuesta mucho escuchar. Escuchar quiere decir encontrar esos espacios de silencio que sostienen el sonido. Yo siempre digo que cuando hay sonido, hay un silencio que sostiene ese sonido, porque si no, no hubiera silencio, ese sonido no se podría escuchar.
No se podía escuchar, claro, exacto.
Claro.
Yo,
Y
por
entonces
ejemplo,
buscamos conectar con ese silencio a través de la escucha.
y le sumo a esto que hay distintos tipos de mantra también, ¿no? O sea, hay mantras védicos, hay mantras de otras tradiciones, dentro de los cantos devocionales, además hay otras cosas, ¿no?
Claro, sí. Porque imagínate toda esta tradición del canto y del sonido consciente para evolucionar. Es muy antigua en India. Es súper, súper antigua. Y entonces se fueron usando diferentes herramientas para poder alcanzar este estado de aquietar la mente, de poder acercarnos cada vez más un poquito a este silencio, a esta calma, que es como un lago cuyas aguas se calman y podemos ver el fondo. Entonces, ha habido distintas escuelas de Nad Yoga a través del tiempo y distintos mantras. Yo estuve investigando un poco eso y lo que vi es que hay tres tipos de mantras fundamentales, más o menos lo podríamos dividir en tres, que tiene que ver con las etapas de la historia de India también. Uno son, como vos decís, los mantras védicos, que son de la época medieval de India. Hay mantras más antiguos todavía, que son los mantras tántricos. Y los mantras más modernos, que datan solo de hace 500 años, son los mantras bhakti. Entonces, cada uno de estos tipos de mantra tiene diferentes características. Los mantras tántricos requerían de un ritual de iniciación a través de un maestro. Se consideraban, en ese momento, el sonido, el canto, la música estaba muy asociada a la magia. Y sobre todo a rituales para atraer cosas benéficas y repeler el mal o la enfermedad. Los mantras se usaban asociados a yantras, que son figuras geométricas, y eso todavía Ese tipo de mantras son un poco los mantras del budismo, que es muy antiguo en India. Y se pueden, no los vas a poder encontrar tanto en India, porque en India ya yo creo que no hay casi budistas, salvo en la zona donde nació Buda, en Bodh Gaya. No es una religión que la gente practique en India. Entonces, pero sí los puedes encontrar en países como Nepal, en Tíbet, en Bután, en ese tipo de países donde emigró, digamos, el budismo que nació en India y se fue para esos países, ahí puedes encontrar muchos de estos mantras, que son muy, pero muy, pero muy antiguos. Después, los mantras védicos tienen que ver con están codificados en los Vedas, y el tema con los mantras védicos es que estuvieron reservados, son en sánscrito y han estado reservados a los brahmanes. Los que tienen acceso a estos mantras son los sacerdotes, que son los brahmanes, que es la casta más importante. Entonces, todavía, hoy en día, cuando alguien quiere hacer un ritual para honrar a sus ancestros o para cualquier cosa que uno necesita mejorar en la vida, llama a un brahman que viene a tu casa, o vos vas a su lugar de trabajo, digamos, o a un templo hindú, y ahí se hacen rituales, y este sacerdote recita mantras en sánscrito, pero no estás como participando, sino que estás como contratando sus servicios.
Y le estás
Esto,
escuchando, digamos.
claro, estás escuchando, estás participando de esa manera, pero hubo todo un... Los mantras védicos se volvieron muy elitistas y estaban totalmente fuera del alcance de la gente de clases bajas. Una persona, hay muchas historias en India acerca de esto. A mí me gustan mucho las historias. Por ejemplo, tenemos a Kabir, que es un representante de los mantras bhakti, de los mantras más modernos. Kabir nació y vivió en Varanasi toda su vida, y en un momento había unos brahmanes bañándose en el río Ganges, y Kabir, que era zapatero, era tejedor de una familia de tejedores, o sea, lo que es considerado ser una casta baja, que trabajan con sus manos. Él entra en el río y llena su vaso de madera muy simple, y se lo da de beber a los brahmanes. Y los brahmanes se enojan porque dicen, ¿cómo esta persona impura quiere que tome agua de su misma copa y de su mismo cuenco? Y entonces Kabir les contesta, si ustedes creen que el río Ganges va a purificar sus karmas, ¿cómo no va a poder purificar esta taza de madera de esta humilde persona? Entonces, existen los mantras védicos. Los mantras védicos son más que nada recitados y tienen que ser muy precisos en la pronunciación, porque se cree que la repetición de un mantra védico va a producir que emerja la forma de esta deidad a la que a la que se refiere el mantra. Por eso dicen, si repetís este mantra tantas veces, va a aparecer Rudra, que es una forma de Shiva, etc. Lo que produjo este sistema de los mantras védicos es este problema, que los mantras quedaron reservados a los brahmanes, que son monjes y que son la casta poderosa de India. Y todas las demás personas, de alguna manera, eran discriminadas y no tenían ningún acceso. Se dice que si alguna persona de casta baja, por error, escuchaba un mantra védico, había que echarle plomo derretido en los oídos, porque era como una ofensa, era como una infracción. Entonces, ante esta situación, hay muchos que comienzan a reaccionar. Y esto, no solamente a personas o sea, dentro del hinduismo empieza a haber personas que tratan de volver a la esencia de la religión hindú, y entonces se oponen a este sistema y empiezan a cantar otros mantras. En el siglo XV, este movimiento bhakti se vuelve muy fuerte, Un poco por la coyuntura histórica, India estaba siendo invadida por los mogoles, había sido invadida muchos años por los afganos y en el siglo XV vienen los emperadores mogoles y que también empiezan a discriminar, a querer que la gente se convierta al Islam. Y entonces la gente empieza a entender que el acceso al sonido tiene que ser para todos. Y se empiezan a oponer tanto al sistema muy brutal que había de obligar a la gente a que sea de religión islámica, y también se empiezan a oponer a los sacerdotes brahmanes que no dejaban a la gente acceder a la meditación a través del sonido. Entonces empiezan a sacar a los mantras de los templos y los llevan a las calles. Y empiezan a cantar mantras simples para que todo el mundo los pueda cantar. Y para ellos el mantra no es como una cosa poderosa que es de acceso a unos pocos, sino que el poder no está en el mantra, sino está en tu propia concentración. Cualquier mantra que vos cantes con todo tu amor y con toda tu concentración va a producir su efecto. En cambio, si hay un mantra que es que lo venden, que es como que es muy sagrado y muy importante, que solo es para algunos, pero vos ponele que lo obtengas, pero lo cantas sin concentración, eso no va a
No
dar
pasa
ningún.
nada, claro, es neutro.
Entonces, este movimiento es el movimiento Bhakti, y dentro de este movimiento Bhakti está Kabir, como te decía, Ravidas, Namdev, muchos santos de India, de castas bajas, y también están los 10 Gurus Sikhs, que es el primer gurú, que es Guru Nanak, es un gran, gran exponente de este movimiento Bhakti. Y él también entonces propone a la gente que canten para iluminarse, que mediten a través del canto y que hagan servicio y que sean buenas personas, y propone un estilo de vida muy simple que no tiene que ver con las castas, que no tiene que ver con cosas específicas como rituales o como ofrendas, donde ya había como una gran burocracia en esto. Sí, él dice, no se necesita, todos los del movimiento Bhakti dicen, el creador es sonido y es tu amado porque todo el tiempo te está dando con amor la cada respiración de vida. Entonces, cántale con agradecimiento, con amor, en tu corazón, y no necesitas ningún intermediario, ningún sacerdote que te dé permiso, porque él ya está dentro tuyo, está en cada una de tus células. Entonces, tenés todo el derecho y podés conectarte con él sin ningún intermediario. Y este movimiento Bhakti, donde están los gurús, es, digamos, el lugar por donde yo conecto con los mantras también, y por eso me gusta vivir en India, en Amritsar, en esta ciudad que es la ciudad de los gurús Sikhs, donde todo el tiempo están resonando cantos, pero desde este punto de vista, para empoderar a la gente, para que medites, vayas hacia adentro y conectes con tu propio poder.
Cuando hablamos de canto bhakti, ¿estamos hablando de qué forma? ¿Estamos hablando, por ejemplo, de kirtans? ¿O estamos hablando solo de mantras? ¿O estamos hablando de alguna otra forma?
Puede ser el canto de Kirtan es el canto devocional grupal que se puede hacer por las calles. En India hay muchas procesiones. Acá también tenemos los amigos Hare Krishna que cantan a Krishna libremente desde su corazón. Y incluso en una clase de yoga, cuando uno se pone a cantar, cuando nos ponemos a cantar en grupo un mantra, también estamos haciendo kirtan. Ahora hay muchas diferenciaciones. Podemos decir que estamos en el terreno del Nath Yoga, del Bhakti Yoga, de qué es el yoga de la devoción a través del canto, en el kirtan yoga, mantra yoga. Ahora se habla mucho de todas estas diferencias, pero en realidad se refieren a lo mismo, yo creo.
Sí, aparentemente todo eso son formas sonoras, así que en mi opinión yo concuerdo contigo que podríamos englobarlas todas dentro de Nada Yoga o Nada Yoga y funcionarían funciona muy bien.
Sí.
Leí en tu propuesta de formación que hay una parte del programa, vos corregime si me equivoco, donde se habla de las formas de Nada Yoga y Laya Yoga. ¿Cuál es la relación que encontraste entre ellas? Porque Laya Yoga está difícil encontrar información y buenas fuentes de todo eso.
Claro, para mí Laya Yoga también es una parte es una parte fundamental del Nada Yoga. Para mí
Claro.
Laya es el proceso de Laya es la forma en que el Nada Yoga funciona, porque Laya es la disolución de la mente en el sonido. Hay una historia que en India que lo explica un poco. Dice, los cazadores antiguamente iban al bosque a buscar sus presas y llevaban un instrumento musical que se llama Kandere de Saj. Saj es instrumento. Yo no encontré nunca la descripción, por ahí era como una, me lo imagino como una flauta, un instrumento de viento
Ajá,
capaz. No sé qué
bien.
instrumento era, pero ellos llevaban un instrumento y antiguamente sabían, ellos mismos estarían conectados con la música y sabrían qué notas tocar. Y esto producía una fascinación en los animales que se acercaban a ellos olvidando todas las precauciones. No podían resistirse al sonido de este instrumento, los venados, por ejemplo, los ciervos, y entonces caían bajo las flechas del cazador.
Ajá.
Lo que dice mi maestro es que en realidad no es que eran tontos y no se daban cuenta que iban hacia un peligro. Lo que dice mi maestro es que la mente de estos animales se volvía una con el sonido. Y esto es lo que es Laya. Laya es cuando la individualidad se pierde en ese océano de sonido. Y entonces ellos estaban en un estado donde ya no les la vida, la muerte, no estas separaciones, estas consideraciones, no les representaba ningún sentido. Entonces ellos ya estaban unidos al Ser Supremo a través del sonido y a través del proceso del Laya y no les importaba nada más. Y en muchos de estos cantos de los 10 Guru Sikhs y de Kabir y de los cantos Bhakti se habla de esto, de fomentar un estado de tanta concentración, de tanta absorción y tanto amor que ya no te importa nada más. Como cuando uno está enamorado y no le importa nada, nada más que correr hacia el amado. Y esa es la forma en que yo entiendo Laia.
Bueno, ¿y crees que haya alguna persona que logre hacer eso? Con humanos, digo, no, no con animales, con personas, a través del canto.
¿No? Está difícil. Estamos en una época, viste que en la filosofía india se habla de los yus, de los
Los digo, sí,
yugs.
de las eras.
Claro, y estamos en la era de Satyug, en la primera era muy fácil meditar. La gente espontáneamente meditaba y conocía qué era lo verdadero y qué era lo falso. Y ahora estamos como en el polo opuesto, muy pegados a lo material y cuesta mucho saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? El oro verdadero de todas estas cosas brillantes que nos atraen y corremos atrás de las cosas que son perecederas y que son falsas.
Claro.
Entonces está difícil, dicen que de una gran cantidad de gente, de millones de personas, por ahí una logra llevar a cabo este proceso de desapegarse de lo material, de lo mundano, que tiene esta cualidad de que es maya, ¿no? Que nos atrapa, nos deslumbra y nos hace prisioneros. Es muy difícil escapar de esa prisión hoy en día, pero lo intentamos y yo creo que ya al intentarlo ocurren cambios que nos hacen vivir mejor.
Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a seguir indagando un poquito más. ¿Qué significa tu nombre, Atma Kaur?
En la escuela de yoga, de Kundalini Yogas, uno puede tener un nombre, le llaman nombres espirituales, y cualquiera puede ir a la página de la organización que se llama 3HO, y ahí gratuitamente uno dice, ¿cómo es? No, yo no me acuerdo. No, uno dice si es mujer o varón y tu fecha de nacimiento y te dan un nombre. Y yo lo hice en su momento y me dieron este nombre de Atma. En realidad mi nombre completo es Shri Atma. Y quiere decir, Atma quiere decir alma y Shri quiere decir suprema o respetable. En India me empezaron a decir Atma, tal vez no les pareció que era merecedora de llamarme Shri, porque no me veían así como muy respetable del todo. Y entonces me empezaron a decir Atma y me pareció bien, porque para mí, a mí me gustan los nombres espirituales porque son como un mantra en sí, como una plegaria en sí, ¿no?
Claro,
Son
claro.
llenos de buenas, son auspiciosos, están llenos de buenos deseos, pero no me gusta cuando son muy difíciles y la gente les cuesta pronunciarlo, pues ya es como, se vuelve, es como que vas a escuchar tu nombre mal pronunciado toda
Sí,
tu vida.
claro.
No, no sé. Entonces me pareció que Atma está bueno porque quiere decir alma, es muy fácil y acá en Argentina hay una marca de electrodomésticos, así que todo el mundo lo conoce. Los ventiladores, las estufas. Acá tengo una estufa Atma, así que es
Bueno,
fácil.
así que marketingísticamente
Está bien, sí.
está bien. Che, ¿y tu nombre de nacimiento cuál es?
Mi nombre de nacimiento es María Laura. Ya a esta altura muy pocas personas me dicen Laura. A veces me olvido que me llamo también así. Estoy muy acostumbrada a que me digan Atma. Yo estoy, desde hace años, yo me fui quedando en India en un momento hubo, yo no sé, al principio cuando fui a India por primera vez estaba casada, después nos separamos y entonces yo quedé libre de irme para India y hoy en día estoy casi todo el tiempo allá, así que me dicen Atma o Sri Atma y así
Bueno,
quedé.
así que genial. Bueno, sé que vas a andar por Uruguay. Parecería ser, según algunos pajaritos que cuentan cosas, vas a estar en junio haciendo un retiro en la zona de La Paloma. Contanos un poquito de esa experiencia, cómo va a estar, qué vas a hacer, cuál es la propuesta.
Yo estoy súper feliz porque siempre me ha gustado mucho Uruguay. Cuando yo trabajaba en el Poder Judicial y tenía mis vacaciones formales, me iba siempre, soy muy del Cabo Polonio, era así fan del Cabo Polonio y de Rocha, desde las primeras épocas cuando todavía había muy poca gente que iba. Así que amo mucho a Uruguay. El año pasado hicimos un retiro en Maldonado y este año en La Paloma, más para el norte, que me encanta. Así que va a ser hermoso encontrarnos básicamente a cantar, a convivir, a practicar yoga y el centro es el sonido. Esta práctica de Nat Yoga que nos lleva a escucharnos, a ir hacia adentro. Y bueno, así que ya hay varios que se anotaron y va a ser a mediados de junio, así que estoy segura de que va a ser hermoso. Y a mí, el
13
centro.
al 15, para ser preciso, 13 al 15 de junio.
3 al 15 de junio. Mi amiga Claudia lo está organizando, que es muy, muy genia, así que va a ser hermoso.
¿Y qué personas podemos invitar? ¿Es abierto a cualquiera o tenemos que ser profes de
Sí.
yoga?
No, no, es abierto a todos. A mí me gusta mucho enseñar a todos. Yo creo que un poco creo que esto que yo a lo que me estoy dedicando ahora, que es a cantar y a enseñar mantras, desde los mantras bhakti, desde la yoga, desde la música clásica de India, yo lo que siento es que tengo como una misión de hacer llegar esto a todos. Me ha costado muchos años poder explicar lo que estaba haciendo en India. Yo no sé, es como te decía al principio, uno al principio no siente como esta fascinación, canta, practica, pero no saben, como yo tengo un profesor que es tradicional, del método tradicional, no te explica mucho, no hay libros, no hay nada. Entonces vos no sabés muy bien qué estás haciendo. De pronto empezás a atar cabos con a lo largo de los años y yo ahora siento que lo puedo explicar con palabras simples y eso me da mucha alegría porque yo siento que es patrimonio de todos, no es para profesores de yoga o personas que sepan, no necesitas ningún conocimiento. Todos tenemos cu el cuerpo que está diseñado como un instrumento musical, todos tenemos una voz única y todos podemos meditar a través de nuestro propio sonido, que es un acto muy íntimo de amor a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo estoy cultivando ahora. Ni siquiera pretendo enseñar música clásica de la India como formalmente como la aprendemos en India, sino jugar con esos sonidos. Ni siquiera les digo ya notas musicales. Son sonidos sagrados que entrenan y resetean nuestro cerebro para que podamos vivir de una mejor manera, desde un estado de calma, desde un estado de creatividad, pudiendo tener esta herramienta que ya tenemos, porque los niños chiquitos producen sonidos, cantan espontáneamente y se trata un poco de volver a eso y de eso se va a tratar también el retiro. Cómo sanar física y emocionalmente a través de este sonido que ya tenemos y que por qué no lo vamos a aprovechar, ¿no?
Obviamente, sí. Pienso que no vas a trabajar tampoco mantras complejos, o sea, si
No.
se abierta a todo el público va a ser una cosa bien accesible, ¿no?
Sí, y hay una práctica que es la práctica fundamental que hacemos con una nota, cantamos con el sonido de la tambura, que es un instrumento de cuerdas que produce un dron, que es un sonido siempre igual, y cantamos con ese sonido y siempre volvemos ahí. El primer paso es aprender a cantar en forma relajada y escuchar nuestro propio sonido. Y de ahí, vos sabés todas las cosas que surgen. Todo el camino está ahí, aprendiendo a relajarnos, a no cantar desde el esfuerzo, no tratar de hacer nada, dejar que el sonido aparezca y resuene y escuchar, concentrarte, ir hacia adentro a través de ese sonido. Eso es básicamente todo.
Ni siquiera tratar de cantar lindo, es simplemente hacer
No.
el sonido. Acá sabes que también hacemos formación de nada yoga y coincido mucho contigo en que es muy difícil de explicar porque es una cosa extremadamente sutil. Y yo, por ejemplo, he logrado hacer algún tipo de explicaciones a partir de mi otro conocimiento en yoga. O sea, he atado cabos muchos, como decimos también. Y en función de experiencias y encontrarme con algunos textos que me han ayudado mucho a reflexionar sobre el tema, se puede lograr hacer algún tipo de explicación, pero nunca se puede terminar porque mismo en India tampoco, como vos decís, no te explican demasiado, ¿no? Es como que todo esto te dice, bueno, mira, eso es así, tomá, arranca por acá, esa, no sé cuánto, y ahí explóralo, ¿viste? Explóralo, jugate vos, sentí tus estados, medita con ellos y trata de buscarle una explicación, ¿no? Esa es la impresión que me da ahí. A veces para occidentales eso es difícil de pasar por ese tamiz y ta, pero después en algún momento uno como que se libera del apremio mental y se logra alargar uno así, abrazarse un poquito con el sonido, dejarlo que salga y que exprese algún tipo de sensación.
Claro, mi maestro lo dice muy taxativamente, no, para él no hay ninguna duda de que es así. Él dice, tu gurú, tu maestro, es tu práctica. Lo que necesitas es practicar, cantar Y confiar en vos, confiar en ese poder interno que ya lo tenés. No es que no lo tenés que comprar, no lo tenés que ir a no tenés que, no lo vas a obtener estudiando aunque hagas 1000 cursos, pues ya lo tenés. Entonces conectá con eso que ya sos, con eso que ya tenés, eso es lo más fácil y lo más difícil, porque nosotros no confiamos mucho en nosotros mismos. Pensamos que todo nos va a venir desde afuera, que lo tenemos que conseguir afuera, que alguien nos va a venir a probar, a decir si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Y en realidad, el camino es ese, recuperar la confianza en nosotros mismos, en la conexión con la voz, con el propio sonido, y ahí está todo.
Sí. A nosotros nos decían ahí en Ida también, nos decían, deje anotar, cante, no anote, cante, no anote, cante. Así que bueno, va por ahí la cosa, la práctica es el vivir.
Ahí. Qué suerte que tenemos esta búsqueda en común. Qué lindo
Sí,
conocerte.
sí, 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 sí. Vamos a quedarnos con esta última reflexión, la práctica es el gurú. De vuelta, Atma, gracias por tu tiempo, muy gozada y disfrutada la charla, esperemos que para los escuchas también sea de esta manera. Y si te parece bien, voy a dejar los datos de contacto contigo cuando ponga la descripción del episodio del podcast, ¿sí?
Hermoso, buenísimo.
Y esperemos que vayan muchas personas a tu retiro. Yo todavía no
Bien.
estoy tan seguro de poder ir por varias razones. Ese fin de semana creo que tengo seminario acá y no puedo dejarlo todo, 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 pero no va a faltar oportunidad de que nos encontremos en alguna actividad, ¿sí?
Dale, me encantará. Aparte, yo creo que voy a después del retiro me voy a quedar un poquito más, así que a lo mejor nos podemos tomar un cafecito en Montevideo.
Pero dale por hecho, dale por hecho. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos, un placer. Que tengas un hermoso día.
Namaste.
Namaste, Satnam.
Así pasaba entonces Atma Kaur aquí por mágicos resultados, con un montón de conocimientos, de experiencias y con las actividades que ella tiene propuestas ahora para mayo y para junio. Así que esperemos que podamos compartir algo de eso. Yo posiblemente haga alguna de las actividades, así que capaz que nos encontramos en alguna de ellas y compartimos el espacio de estudio. Nuevamente recordarte que todos los datos de cómo conectarse con nuestros entrevistados, como también con la producción del podcast, van a estar en la descripción de este episodio, que ya llevamos nuestra segunda temporada. Quiere decir que estamos sostenidos en el tiempo bastante bien, pese a la irregularidad, vamos a decir, con la que a veces salimos. Pero bueno, esta entrevista ya estaba prometida desde el episodio anterior, que dije que tenía ya preparado el contenido. Bueno, sí, estaba preparado realmente y como la entrevista anterior tuvo mucha repercusión, esperé un poquito que bajase la demanda por la misma para subir esta y anuncio que ya tengo otra pronta para el próximo episodio que también va a dar mucho que hablar y va a haber que tomar muchas notas. Están saliendo muy nutritivas, muy jugosas las entrevistas como para sacar nota y tener mucho para reflexionar y mucho para compartir también con quienes nosotros queramos. Muy bien, esto ha sido por esta edición todo. Espero que todos estén muy bien y que sigan de la misma manera. Y nos vamos a encontrar pronto entonces con otra edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Mi nombre, Gerardo Pereira. Fuerte abrazo para todos. Namasté.